Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Tengan un muy buen fin de semana. Hoy es viernes, por fin viernes. Se termina la semana. Estamos en Radio Mundo Real haciendo el Mil Voces número 105. Hoy es un día especial. Hoy es un día donde Serbia acaba de derrotar a Alemania 1-0 en el Mundial. Linda sorpresa, me encanta cuando Serbia gana, Alemania pierde. Es un día también un poco triste porque, bueno, el día de hoy falleció el escritor Saramago, ese portugués que nos hizo viajar hasta la edad romana y conocer otra cara de la religión. Bueno, una versión muy crítica de la religión, ¿no? Pero también nos llevó a pasear por las calles de su natal, Portugal, de su natal Lisboa, esas calles con escaleras para todas partes. Y nada, hay un montón de novelas así tan grandes como La Balsa de Piedra, cosas así que son como como claves en la literatura iberoamericana de los últimos años, ¿no? Bueno, falleció este hombre y este programa entonces se lo vamos a dedicar a él, como hicieron nuestros compañeros de inglés, que hicieron algo similar. Si a ustedes les parece, vamos a los titulares de hoy. Y el primer titular reza así: La Otra Vía, refuerzan demanda de soberanía alimentaria frente a crisis. La solución frente a la crisis alimentaria y climática es la soberanía alimentaria, señalan desde la Red Internacional de Campesinos, se lo afirmó en entrevista con Radio Mundo Real, el campesino Paul Nicholson, integrante del sindicato agrario N del País Vasco, parte de la coordinadora de organizaciones y agricultores ganaderos del Estado español, de la Vía Campesina. Al comienzo del programa vamos a estar compartiendo lo que nos decía en esa entrevista. La segunda es un reclamo que no cesa. Celebran Semana contra la Impunidad en Uruguay. Entre 21 y 25 de junio se celebrará en Uruguay la Semana contra la Impunidad, una iniciativa con la que diversas organizaciones referentes en cuanto a derechos humanos en ese país intentan mantener vivo el reclamo de justicia 37 años después del golpe de Estado. La otra dice el eslabón más débil. Con Sonia Sagredo, trabajadora temporal rural en Chile. En el Chile del milagro del agronegocio y los monocultivos fruteros de exportación, los asalariados rurales, y en especial los temporeros, representan el eslabón más débil de una cadena que conecta el capital con el alimento. Con Sonia Sagredo, trabajadora temporal de Chile, hablamos sobre los problemas del modelo. Finalmente, la noticia viene desde Argentina. No se la puede comercializar, dice el título. Es una cita, como acostumbran nuestros compañeros Racu y Ese a hacer en sus informes. Es un diálogo con Adriana Marcus, médica y activa militante de la Asamblea Popular de Zapala. En la provincia argentina de Neuquén, un grupo de vecinos rechaza la explotación de agua potable para uso comercial. En los últimos días se conoció el interés de varios proyectos por embotellar para exportación agua del acuífero de esa localidad. Vamos al desarrollo del programa, vamos a la primera noticia, se llama La Otra Vía. Refuerzan demanda de soberanía alimentaria frente a la crisis. La crisis alimentaria y la crisis climática son parte de lo mismo. El fracaso del modelo de producción intensivo, agroquímico y agroexportador, asegura el campesino Paul Nicholson, integrante del sindicato agrario N del País Vasco, parte de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos del Estado español y de la Vía Campesina. La solución frente a la crisis alimentaria y climática es la soberanía alimentaria. Señalan desde la Red Internacional de Campesinos: nosotros defendemos el marco de una agricultura mucho más localizada, con modos de producción agroecológicos que aportan los alimentos a los mercados locales, señala Nicholson a Radio Mundo Real, esta entrevista que le hizo nuestro compañero José. Luego explica: nuestra aportación es que producimos alimentos para nuestras sociedades cercanas, nuestros mercados locales. Nuestros alimentos no hacen muchos kilómetros. Nosotros decimos que el modelo de agricultura familiar, la agricultura de pequeña y mediana escala, que produce prioritariamente para los mercados cercanos, es el que enfría el planeta y el que lo alimenta. En la conversación con Radio Mundo Real, el dirigente campesino habla también de las falsas soluciones al cambio climático y enfatiza: si no se cambia el sistema, el modelo social, no vamos a poder parar el proceso de calentamiento del planeta. Es necesario un nuevo modelo de consumo, de sociedad, de economía, que aborde el calentamiento global desde una perspectiva social y ecológica, sentencia. Pero vamos a dejar de citarlo y vamos a escucharlo a él.
Soy Paul Nicholson, soy campesino, soy agricultor en el País Vasco. Y soy miembro de la organización N, y que es miembro de COAG y miembro de la Vía Campesina.
Paul, ¿de qué manera ustedes evalúan las soluciones que se están planteando a nivel de mercado con respecto al cambio climático?
Pues es un desastre. Realmente no tiene ningún sentido en absoluto. No solamente no va a resolver el calentamiento del planeta, sino lo va a acelerar. Y a través de las soluciones falsas, lo que se está haciendo es entregar toda la naturaleza, toda la biodiversidad en manos de las transnacionales. Es la mercantilización de toda la vida.
¿Qué es lo que ustedes engloban dentro de falsas soluciones?
Bueno, primero todas las políticas de plantación, forestación. Eso es un fraude, es clarísimo. Que las plantaciones de eucaliptus y de pino insignis van a calentar el planeta. El hecho de la plantación en sí y la cosecha y toda la subcadena va a calentar el planeta, no va a enfriar el planeta. El considerar que el aire, el oxígeno está en venta y que se puede pagar por contaminarla es simplemente adentrarse en un proceso de contaminación pagada. Toda la cuestión de la deuda, de la deuda ecológica, eso es otra realidad. Los que crean el calentamiento del planeta deberían de poner todos los medios para cambiar su modelo de producción y su modelo basado principalmente en la energía fósil. Y finalmente, lo que nosotros decimos es que si no se cambia el sistema, el modelo social, no vamos a poder parar el proceso de calentamiento del planeta. Tenemos que un nuevo modelo de consumo, un nuevo modelo de sociedad, de economía, y que aborde desde una perspectiva social y ecológica el calentamiento del planeta.
Paul, la gran propuesta desde la Vía Campesina como alternativa real es la soberanía alimentaria. ¿De qué manera desde el campo del que tú provienes, tú como productor, trabajas en ese sentido?
Yo vengo de un pueblo muy pequeño y ahí nuestra aportación es que producimos alimentos para nuestra sociedad cercana, nuestros mercados locales. Los alimentos no hacen muchos kilómetros, máximo 35 kilómetros. Entonces, sí, nosotros decimos que el modelo de la agricultura familiar, la agricultura de pequeña y mediana escala, que produce prioritariamente para los mercados cercanos, es la que enfría el planeta y es la que alimenta al planeta. La crisis alimentaria y la crisis climática es el mismo, es el fracaso del modelo de producción intensivo, agroquímico, agroexportador. Y nosotros defendemos ese marco de una agricultura mucho más localizada, de modos de producción agroecológica y que aportan los alimentos a los mercados cercanos.
Bueno, ahí estábamos entonces en el viejo continente, estamos en España, en el Estado español, hablando con Paul, campesino amigo de la casa, diríamos, porque ya lo hemos entrevistado varias veces, y bueno, es de la Vía Campesina, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español, hablando de cambio climático, hablando de cómo enfriarlo, y hablando de esos temas, y como los temas que vienen son en América Latina, nos venimos a América Latina y nos vamos a escuchar una canción que habla de música en realidad, pero bueno, habla de calor, habla de fuego. Vamos a escuchar a Intoxicados haciendo fuego.
Cerca y no pasando por la sociedad.
Muy enfermos, muy enfermos, estamos enfermos. Perdónennos, perdónennos. Fuego, 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 fuego.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Un reclamo que no cesa es la siguiente, es el título de la siguiente noticia. Ahora nos venimos para acá, para casa, para Uruguay. Celebran Semana contra la Impunidad en Uruguay. Entre el 21 y el 25 de junio se celebrará en Uruguay la Semana contra la Impunidad, una iniciativa con la que diversas organizaciones referentes en cuanto a los derechos humanos en ese país intentan mantener vivo el reclamo de justicia a 37 años del golpe de Estado. Durante las actividades se demandará la anulación de la ley caducidad, una normativa que ha garantizado de impunidad a quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura uruguaya, que tuvo lugar entre el 73 y el 85. El año pasado, coincidente con las elecciones nacionales, se promovió un plebiscito para anular la norma, que si bien contó con un amplio respaldo por parte de la ciudadanía, no logró alcanzar el umbral requerido por la ley electoral para derogar la ley de impunidad. Sigue siendo injusta, derogar es complicidad, anular la ley de impunidad será la consigna bajo la cual se realizará una marcha desde la Plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo en el marco de las actividades que se desarrollarán con el fin de continuar con el reclamo de verdad, memoria y justicia. Vamos a escuchar algo que tiene Davich por ahí al respecto.
Del 21 al 25 de junio, Semana contra la Impunidad. semanacontralaimpunidad.blogspot.com.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, con la música de All Green de fondo, nos estamos yendo con todo el ritmo, nos vamos a Chile, el eslabón más débil, con Sonia Sagredo, trabajadora temporal rural en Chile. En el Chile del milagro, del agronegocio y los monocultivos fruteros de exportación, los asalariados rurales, en especial los temporeros, representan el eslabón más débil de una cadena que conecta el capital con el alimento. En Chile la cesantía es enorme y eso significa que los empresarios se regodean para contratar gente. En nuestro país existe un artículo legal que dice que te pueden despedir por necesidad de la empresa. La flexibilidad total, nos explica Sonia Sagrado, de la Confederación Nacional Sindical Campesina Raquil de Chile. Las grandes vides, cultivares de frambuesa, arándanos y palta, emplean en forma tan intensiva como precaria a legiones de chilenas y chilenos, 500.000 en total, que viven en condiciones realmente miserables. Un caso sintomático de precarización es el de la internacionalmente conocida industria vitivinícola Concha y Toro, que mantiene condiciones de superexplotación en sus cultivos e industrias. Trabajé muchos años en esa viña con el sector de Casablanca, que es muy bueno para producir vinos, y sé muy bien lo que pasa ahí adentro y en qué condiciones tienen que trabajar las temporeras y temporeros de esa empresa, dice Sonia. En el grupo de la red social Facebook, Los Vinos Concha y Toro Saben a Explotación, puede verse imágenes de mujeres que trabajan al servicio de esta empresa almorzando sin ninguna comodidad, sin posibilidades de calefaccionar sus alimentos, salvo por exponerlos al sol, sin baños ni agua potable. Esa viña que aparece en televisión promoviendo sus productos, que anuncia la cosecha de 2007 como la mejor en muchos años, que es la segunda en volumen exportado, la tercera de las compañías chilenas vitivinícolas más importantes de la industria y bebestibles, que en el año 2007 duplicó sus ganancias, tiene a los temporeros agrícolas trabajando en condiciones indignas, señala dicho grupo. Sonia Sagredo cuenta, en entrevista con Radio Mundo Real, hasta qué límites alcanza esas condiciones. El sistema neoliberal tempranamente implantado en Chile, nos ha llevado a un nivel de embrutecimiento que indica que lo único importante es obtener plata para comprar cosas. Y en caso de la mujer, esto está quizás un poco más marcado porque tenemos un historial político más corto que los hombres. La mujer aguanta tener menos sueldos porque sufre más desocupación, indica Sonia.
Condiciones miserables en Chile, bueno, al igual que en muchos otros países, la cesantía es enorme, lo que significa de que los empresarios se regodean para contratar gente. Estamos en la flexibilidad laboral, tú sabes que en Chile, creo que sí, es que no es el único, es uno de los pocos países donde existe un artículo que dice que te pueden despedir por necesidad de la empresa. Flexibilidad absoluta. Necesidad de la empresa puede ser cualquier cosa. Es necesidad de la empresa, dicen, y te despiden por cualquier cosa. Y esas son facilidades que les da el código laboral que nos rige. Aparte de eso, el tema de las grandes transnacionales, ¿no es cierto?, es que normalmente no contratan, ¿no es cierto?, directamente, sino que es a través de contratistas, subcontratistas. Y ahí, a medida que va bajando la cosa, entonces uno cada vez es más precario, ¿ya? Y cada vez las condiciones son más miserables y cada vez los sueldos son más bajos.
¿Tienes claro qué cantidad de chilenos y chilenas, compañeros tuyos, están en esa condición? Es decir, ¿cuántos, cuál es el número aproximado de asalariados rurales temporarios?
500.000.
¿Medio millón?
Ajá, sí. Lo último, o sea, hace 2 años atrás, 3 años atrás. ¿Ya? Mayoritariamente mujeres, 60%, y trabajamos aproximadamente 5 meses, 6 meses durante el año.
¿Y el resto del año?
Nos vamos a trabajar a la construcción algunos, no trabajamos, definitivamente quedamos cesantes, en la feria vendiendo alguna cosa.
Bien, Sonia, esta crisis del modelo tan concentrador, que en el caso chileno tiene aspectos tan importantes, ¿verdad?, como ser una gran frutería de exportación para todo el Cono Sur, bueno, y de acceso a que llega al mercado norteamericano. ¿De qué manera ha hecho que a nivel del pequeño productor familiar, del campesino chileno, se retomen viejas prácticas más vinculadas a la agroecología?
Esa es un área para un campesino, no para una temporera, pero voy a tratar de contarte porque yo tengo relación con mis compañeros campesinos, ¿no es cierto?, por medio de la Confederación. Entonces, claro, no pueden competir con los precios, ¿no es cierto? No es lo mismo tener, no sé, 100 hectáreas y plantar lechugas al por mayor. Bueno, no plantan lechugas, pero en el caso de las vides, por ejemplo, que es lo que tengo más cerca. Claro, hay viñas como la viña Concha y Toro, por ejemplo, que ellos mismos procesan sus vinos, tienen incluso para hacer las cajitas, las botellas, todo eso. Y el pequeño agricultor, entonces, el pequeño vitivinícola, ¿no es cierto?, que tiene su viña ahí pequeña y tiene esa producción artesanal, no puede competir en precios, ni tiene la capacidad de exportar tampoco. Y entonces, normalmente lo que hacen es tener las viñas y venderle la uva a la consultora, que la compra, en el caso de Chillán, por ejemplo, en el sur de Chile, mayoritariamente las viñas que están allí, de los pequeños productores, creo que en un 90% venden sus vinos a la Conchitoro. Así de concentrado. Y obviamente.
Situación monopólica, prácticamente.
Claro, y ellos le ponen claro el precio que se les antoja, porque si no, quédate con tu vina y con tu vino y qué hace, o con la uva y qué hace.
¿El Estado no interviene en ese caso, Sonia?
No, pues en Chile todo es privatizado y el Estado no puede involucrarse.
¿No puede o no quiere?
Por constitución no puede, pero tampoco quieren cambiar eso.
Sonia, me hablabas recién de la empresa esta Concha y Toro, que tiene una imagen, digamos, institucional, una imagen publicitaria a nivel mundial, muy como un vino de mucho prestigio, de mucha calidad, pero no es así visto desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Me puedes contar o narrar alguno de los conflictos que han tenido con esta empresa?
Sí, he trabajado muchos años en esa viña, trabajé muchos años en esas viñas, específicamente en el sector de Casablanca, en Chile, que es un sector que tiene una certificación increíble porque por el clima que se da, que es costero y de cerro, secano. Entonces tiene un sector muy bueno para producir vino. Allí la viña Conchitoro tiene 3 fundos inmensos, he trabajado en los 3. Entre paréntesis pueden encontrar en Facebook, la gente que tiene un grupo que se llama Los Vinos Conchitoro Saben Explotación, y allí pueden encontrar fotos y videos para que vean lo que les estoy contando. Y allí en ese fondo, ¿no es cierto?, que ganan millones y millones de dólares y de euros, porque mayoritariamente acepta Europa y Estados Unidos. Y sin embargo, hasta hace 3 años atrás, ¿no es cierto?, que es lo que me consta, y por eso lo voy a decir, la gente, los que trabajábamos allí, los temporeros, almorzábamos en el suelo. En el suelo. Muchas veces no nos ponían agua. Y si nos ponían agua, nos tiraban al suelo unos bidones, como quien se retira a los animales. Los baños ponían de vez en cuando y de cuando en vez, ¿ya? Teníamos que hacer fuego para calentar nuestra comida. Teníamos que cargar nuestras mochilas con nuestra comida, porque en el sector normalmente del centro, o sea, el sector central allá en Chile, son muy pocos los sectores, los puntos que entregan alimentación, lo que significa que nosotros debemos andar con nuestras mochilas, cargando nuestra comida, nuestra botellita de agua, aparte de la otra implemento. Y tenemos que cargar con ella todo el día. Allí también lo pueden ver en las fotos y videos. Y pagaban el sueldo mínimo. ¿Ya? Ahora nunca les ha faltado gente, porque como te digo, la sesantía es tan grande que uno, con tal de ganar algo, va a trabajar.
Perfecto. Sonia, de toda esta realidad que me estás hablando, evidentemente esta situación no diferencia hombres y mujeres. Pero sí te pregunto específicamente sobre la situación de la mujer trabajadora rural en Chile. ¿Ha, digamos, adquirido en este tipo de reivindicaciones de acceso a la tierra, de derechos laborales para los trabajadores rurales, la mujer ha ganado espacio en el último tiempo? ¿Tiene un papel importante? Bueno, tu presencia acá ya es algo muy significativo, pero te pregunto...
¿Ha ganado presencia? Sí, un poco. Pero es porque la mujer ha salido más a trabajar. Porque en Chile, que es donde se implantó el modelo neoliberal desde un poco antes que los demás países, el embrutecimiento a la que nos han llevado con los medios de comunicación mayoritariamente, hace que, bueno, y más, como te digo, más un poco en el caso de las mujeres, nos lleven a pensar que lo importante de la vida es poder tener plata para conseguir cosas. Eso nos han cambiado absolutamente nuestros valores y nos llevan a eso. Entonces la mujer, tal vez, como tengo un poco más marcado, porque tenemos además un historial político más corto que el hombre, ha llevado que la mujer, si bien tiene la posibilidad hoy día de estar más tiempo fuera de la casa y de compartir más, tiene menos nociones políticas, lo que significa de que ella va a exigir menos sueldo y también, tal vez también por un poco de más responsabilidad con los hijos, tal vez esto que por una parte es bueno, pero por otra parte es malo, porque ¿cuánto aguantas por alimentar a tu hijo? Entonces la mujer aguanta que le paguen menos sueldo con tal de tener para alimentar a sus hijos, De repente el hombre un poco es más fuerte, pero esa fortaleza hace que exija con más fuerza su derecho. En cambio, las mujeres nos pasamos a avasallar más fácilmente. Entonces, como te digo, por un lado, claro, habemos mujeres que vamos adelante y vamos haciendo alguna exigencia y teniendo alguna representación, pero por otra parte también estamos retrocediendo en eso otro.
Por último, Sonia. No, creo que fue muy claro. El cambio político en Chile, ese retorno de la derecha, como se lo ha denominado, a través de las últimas elecciones, ¿cómo lo explicas o cómo te imaginas que afectaría la situación de los asalariados rurales?
Está claro y era clarísimo que lo más probable era que saliera así, por lo que te digo, por cómo han manejado todo el modelo, por qué, cómo nos han hecho perder nuestros valores, porque hoy día, a propósito del terremoto, se habla de solidaridad, cuando en realidad lo que hacen es caridad, porque esa gente, y que no te digo en mala, porque muchos de ellos son mis compañeros y la mayoría de ellos son mis compañeros a quienes quiero mucho, pero sienten de que el ser solidario es ir y pasar una tabla o ir y pasar un paquete de arroz. Pero cuando ese compañero está exigiendo mejores salarios para mantener a su familia, yo ahí no me meto porque ese es problema tuyo. Porque yo tengo que cuidar mi pega, individualismo absoluto. Y tengo que cuidar mi pega porque tengo que comprar cosas y tengo que pagar tarjetas. Esos son los valores que hoy día están implantados en nuestra sociedad, desgraciadamente. Y en ese ámbito, en todo eso que se ve allá en Chile, el tema de los medios de comunicación, de esos grandes carteles con un Piñera sonriente, ¿no es cierto? Plagado estaba Chile en la época de las candidaturas, ¿no es cierto? Plagado de carteles millonarios, pero inmensos, que uno, gigantografías por todas partes, ¿ya? Ahora nadie o muy poca gente se pone a analizar esta situación y a decir esos millones porque no se gastan en otra cosa. ¿Ya? Pero como están acostumbrados que la farándula, que el que más se presenta, ¿no es cierto?, es el que tiene más éxito, entre comillas, entonces lo ven a él como alguien exitoso. Y si él es exitoso en la política del chorreo, algo debiera llegarme. Eso es lo que se da desgraciadamente en mi país. Y hoy día, a propósito de esto, también quería añadir de que estamos hablando de recuperar la tierra. Pero también hay que recuperar nuestra cultura y nuestros valores. Nuestros valores se están perdiendo. Hoy día, mayoritariamente, lo que vemos en los medios de comunicación es farándula. Nadie habla de preocúpate de tu compañero. Cuando hablan de desarrollo en mi país, dicen, pero si Chile se ha desarrollado, si hace 30 años andábamos a pata pelada, andábamos con parches, pero hace 30 años de atrás, cuando venían los años nuevos, compartíamos todos en mi calle. Con las navidades los compartíamos todos, los niños jugábamos todos en la calle, a pata pelada a lo mejor, pero nos conocíamos y nos valorábamos, nos respetábamos, aprendíamos a ser tolerantes. Hoy día anda toda la gente con zapatos excelentes, chinos por supuesto, porque la industria del calzado en Chile murió, todos vestidos sin parches porque ropa china y ropa americana de segunda mano, ¿cierto?, absolutamente barata porque todas las textiles que había en mi país quebraron, ¿cierto? Pero están todos en su casa, en el internet, preocupados y preocupados de trabajar, no importa cuántas horas, contar de tener plata para tener a mi hijo el plasma, para tenerle a mi hijo no un celular ya, dos, tres celulares, lo que quiera, y van saliendo todos los días nuevos y todos los días hay que comprar. Esa es la lógica y ese desarrollo yo no lo quiero, prefiero estar a pata pelada y con parche.
Años de lucha y resistencia, una semana de información, una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
bueno, de fondo suena Nova Dub haciendo un tema llamado December, un remix de unos tales DJet, que son unos tanos que hacen unos italianos que hacen dub, ese estilo como electrónico del reggae. Nos vamos ahora. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Argentina, me perdí realmente, lo confieso. Nos vamos a Argentina, un informecito que nos arma nuestros compañeros Raquel y Ezequiel desde allá, desde Buenos Aires. Vía Skype entrevistan gente de todo ese gran y largo país que es Argentina. 3.300 kilómetros de punta a punta. Así, de norte a sur o de sur a norte. Largo, ¿eh? Pocos países pueden decir que son tan largos. El informe se llama así. No se la puede comercializar. Diálogo con Adriana Marcus, médica y activista y activa militante de la Asamblea Popular de Zapala. En la provincia argentina de Neuquén, un grupo, me corrigen por ahí, me dicen Zapala se pronuncia. Entonces, en la provincia argentina de Neuquén, un grupo de vecinos rechaza la explotación de agua potable para uso comercial. En los últimos días se conoció el interés de varios proyectos para embotellar, para exportación, agua del acuífero de esa localidad. A los emprendimientos privados se suman el interés del estatal ente autárquico municipal de servicios públicos en obtener ingresos con una iniciativa semejante. La Asamblea Popular de Zapala denuncia que las perforaciones clandestinas, la actividad industrial, un basurero a cielo abierto y la red cloacal sin tratamiento son los principales factores contaminantes del acuífero. En una entrevista con los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Marcos explica que estudios realizados hace poco, menos de una década, señalan que las reservas del acuífero alcanzarían para abastecer a los zapalinos unos 300 años. Vamos entonces a escuchar un extracto de esta entrevista.
Básico y fundamental, el agua es un elemento indispensable para la vida, es un bien común, colectivo, pero además no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la tierra como ser vivo, como Gaia, como tierra viviente, como un gran organismo que nos contiene, del cual somos parte e hijos. Tampoco nos pertenece, sino que le pertenece a nuestras generaciones futuras. Nos tomamos prestado el agua de nuestros hijos, nietos, bisnietos. Por lo tanto, como además, igual que el territorio para los pueblos originarios, tanto el territorio como el agua son bienes existenciales, esto significa que si ellos no existen, nosotros no podemos existir, decimos que no se le puede poner un precio en dinero, sino que simplemente el agua nos constituye, somos nosotros, nosotros somos agua. El 70% de nuestro cuerpo, o el 80% en los niños, está formado por agua. El agua del acuífero me atraviesa cuando yo lo tomo. La comida que hago, la hago con esa agua. Entonces, es condición indispensable y condicionante, absolutamente determinante de mi vida, que haya agua en el acuífero. Por lo tanto, no se lo puede comercializar, no se le puede poner una lógica capitalista y mercantil o comercial a un bien existencial.
Canto a la luna porque alumbra y nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Ay, lunita tucumana, tamborcito
de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí,
perdido en las cerrazones, que sabe mi diste y por dónde andaré.
Mas cuando salga la luna,
con pena el cordón que andaré.
Mas cuando salga la luna,
bueno, y estábamos escuchando a Mercedes Sosa y los Tucutucu haciendo Luna Tucumana. Por ahí muchos dirán, vos, qué mezcla de música, no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, este programa se llama Mil Voces. Sé que a algunos les va a gustar más esta canción, otros otras. Y nada, lo importante es compartir y tirar abajo fronteras, ¿no? Lo importante es también, acá pasamos música que se hace con un poco de alma. Si no, no se pasa. Y aparte que nos gusta y nos gusta un poco de todo. Nos vamos cerrando el programa de hoy a una nota de último momento que hizo nuestro compañero Ignacio Sirio, que se llama Cambio de Gobierno, Profundización del Régimen. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, Daniel Libreros Caicedo, analizó con Radio Mundo Real la coyuntura política de Colombia en vísperas de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Según Libreros, el régimen de Uribe ha dado un salto cualitativo en tanto que después de 8 años logra cooptar diversos sectores sociales a través de estrategias combinadas, acción militar, legal e ilegal, contra la oposición, relacionamientos con las mafias de la droga, de las apuestas, de la corrupción administrativa y de los combustibles, clientelismo social y político a través de la Agencia de Subsidios a la Pobreza, manejo de los medios de comunicación, entre otros. Con Santos en la presidencia colombiana, seguiría la crisis económica nacional, la crisis del empleo y la crisis humanitaria, asegura el profesor en su análisis. Mientras que, por otra parte, el candidato Antanas Mockus, que seguramente saldrá derrotado este domingo, no ofrece nada distinto al país. Colombia se encuentra en una polarización social y política, donde la oposición tiene cada vez más cerrados los espacios institucionales de debate y disentimiento. Mientras la población de los sectores populares va creando sus propias resistencias territoriales, para lo que se viene, es absolutamente necesario que la oposición política se junte con los procesos de resistencia social, con las corrientes antiglobalización, con los movimientos étnicos y con los procesos desde abajo, pero también, para el también dirigente político Daniel Libreros, el camino de salida a la crisis económica, humanitaria y ambiental se vislumbra en el ecosocialismo. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que hizo un colaborador que tenemos en allá en Colombia, nuestro amigo César, y vamos a escuchar entonces esta entrevista a Daniel Libreros.
Bueno, hablamos con el profesor Daniel Libreros Caicedo de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Profesor Libreros, hay algo que llama mucho la atención. Si bien desde el análisis político frente al debate electoral para las presidenciales que todavía se está dando, en los escenarios de discusión entre los candidatos había una cosa muy clara: los dos peores exponentes de su política hoy por hoy son quienes están punteando pues por la elección presidencial. ¿Cómo explicar eso? Es decir, ¿qué pasó en la jornada electoral y en todo este proceso electoral para las presidenciales en Colombia?
Mira, en primer lugar, el resultado de Santos refleja que el uribismo es un cambio estructural en el régimen político. No es simplemente un asunto de gobierno. Uribe logró consolidar un modelo de Estado, un modelo económico y, digamos, un modelo territorial y cultural. Entonces, intento desglosar cada uno de los temas. Desde el punto de vista político, es el modelo del terror de Estado, que había producido resultados en décadas anteriores, liquidando lo mejor de la izquierda y del movimiento social. Ese modelo se entronizó, y es lo que se expresa en la chuzada del DAS, en parapolítica, en falsos positivos, en toda la degradación de este Estado frente al tema de los derechos humanos. Ese modelo de terror funciona, y es decir, a pesar de las críticas y a pesar de las denuncias internacionales y demás, la sociedad no está conmovida frente a ese asunto, que creo que es un dilema que nos tiene que llamar a la reflexión política. Creo que una de las explicaciones centrales de ello es que la guerra no fue vivida en las ciudades particularmente, entonces no fue un asunto de vivencia ciudadana de los sectores, digamos, sociales importantes, capas medias, incluso sectores populares dentro de las ciudades, y aparece como un factor externo y una más un asunto rural donde están las fosas comunes, donde estaban las masacres y todo el accionar militar y paramilitar en el último periodo, y por consiguiente eso impide que se puedan construir movimientos de víctimas tipo Madres de Mayo, o lo que sí surgió después de la transición de la dictadura de Pinochet en Chile, o el movimiento de víctimas en Uruguay, donde la población de conjunto que acompaña movimientos reivindicativos en el tema de derechos humanos contra las estructuras militares y de terror de Estado. Eso nos va a plantear un dilema muy difícil en el corto y mediano plazo, y es ¿qué vamos a hacer para que esos temas se vuelvan temas políticos de masas? Entonces creo que ahí hay que disputar el terreno del movimiento de víctimas, de acompañar todas las denuncias internacionales que se vienen haciendo, pero es un hecho que a pesar del terror de Estado, eso no significó una, digamos, una ausencia de apoyo por parte de sectores urbanos muy importantes, porque aquí debo añadir lo siguiente en el nivel de los resultados. Es cierto que con Santos vota el aparato, vota Familias en Acción, vota todo lo que ha significado el uribismo y entronizado en el poder, la parapolítica, los parlamentarios, las maquinarias, pero también es cierto que hay una franja de opinión que está con Uribe. Es decir, si tú te pones a ver las parlamentarias, 3 millones y pico puso Santos en las parlamentarias, la U, 1 millón que haya votado por el PIN, sin decirlo oficialmente, son 4 millones de votos, pero Santos, la U pone 7 millones de votos, más la votación de Vargas Lleras, que es una votación uribista, más hay sectores del uribismo dentro del propio MOCUS, es decir, gente que le cuestiona a Uribe los falsos positivos, esto que estábamos anotando, el terror, pero que siguen siendo uribistas desde el punto de vista de la concepción de seguridad democrática y demás. Es decir, que el tema de seguridad democrática no solo permitió homogenizar a los sectores de las élites, sino que le permite cierta franja de opinión en el país, que creo que son importantes de tener en cuenta. Es decir, el uribismo termina produciendo ese efecto. Claro, también juega Familias en Acción y todo este asistencialismo, pero también hay franjas de la población, y eso lleva a otra reflexión, y es el tema de por qué el desempleo no conmueve en Colombia, que debe ser otra explicación en el caso del fenómeno uribista. Y nosotros tenemos el desempleo más alto de América Latina, 14.5, y sin embargo eso no conmueve a la población, ni está generando resistencia, ni está generando movimientos cívicos, ni está generando protestas. Creo que el modelo de Uribe combina ese terror de Estado con un proceso que fue larvando lentamente en los últimos años con el desarrollo de la elección popular de alcaldes y de gobernadores, es decir, desde lo territorial, donde utilizó todo este circuito del contrabando, del narco, para articular sectores de la población. Entonces, si tú te pones a ver la clase política del uribismo, es una clase política de relevo al bipartidismo. De hecho, más acabó con el bipartidismo. El bipartidismo saca la peor votación, Partido Liberal y Partido Conservador. Lo cual significa que el uribismo fue un recambio de la clase política que se hace en torno a personajes que están ligados a contrabando, chance, la gata, a circuito de gasolina y todo lo que es el circuito mafioso de facturas tramposas en la frontera con Venezuela, Suárez, este señor Ramiro Suárez, que es el uribista uno de allá, los uribistas que juegan en todas las ciudades con los préstamos gota a gota. O sea, cogieron toda esa pobreza y por la vía territorial, ellos aprendieron eso de las elecciones locales, por la vía territorial, mientras las AUC o las autoridades de autodefensa, luego esa UC, masacraban a la izquierda, los sectores claves de la población que de alguna manera hubieran podido expresar una resistencia territorial, y mientras combinaban lo militar, por el otro lado cooptaban sectores de la población con toda esta economía, entre comillas, informal y mafiosa, que expresa mucho porque ese desempleo no se expresa en descontento social ni en movilizaciones sociales. Y lo último que creo que expresa el uribismo es el modelo económico de inversión en minas. El país está concesionado todo, donde ahí entra el apoyo del gran capital internacional, y en el llamado capitalismo verde, que es el ascendismo globalizado, pegado en el paramilitarismo, en el desplazamiento campesino, pero exitoso desde el punto de vista económico, porque produce resultados económicos al cual de alguna manera también articulan la población. Entonces Uribe es terror, es cambio en el modelo económico, es cambio cultural, este desempleo articulado a una cultura mafiosa, a un paternalismo que de Pablo Escobar ante la ausencia de Estado empezó a graficarse como la posibilidad de surgimiento, de cooptar sectores, digamos, de la miseria y en general de la población urbana. Creo que eso da una explicación de por qué el régimen, es decir, nos estamos enfrentando frente a un reto muy complicado, porque es un régimen que de alguna manera ha logrado estabilizar, por lo menos transitoriamente, un formato político mantenido en la guerra. Si tú te pones a ver todo el discurso de Santos, de hecho es el ministro de defensa de Uribe, y de hecho todo el discurso de la guerra es un discurso fuertísimo, al punto que hoy incluso Mocus, ambos candidatos, están diciendo que ni siquiera acuerdo humanitario, es decir, que está cerrado cualquier camino a la negociación política, es decir, que las élites han encontrado en el camino que oficializó Uribe de seguridad democrática, que en este caso concreto significa continuidad de la guerra. Fíjate que Uribe entrega el país con un presupuesto militar más alto que presupuesto de educación. El presupuesto militar va a ser para este año 14%, mientras que el presupuesto de educación va a ser 12.8. Eso te grafica las prioridades, aparte de todas las ayudas de Plan Colombia y las compras de arsenal afuera y demás. Eso te grafica que están volcados a seguir un proceso de retroalimentación de la guerra. Y esto adicionado con el tema de tensión en las fronteras. Los venezolanos deben estar muy preocupados porque Uribe ganó en todas las fronteras con Venezuela. Uribe ganó en Guajira, Uribe ganó en Arauca y Uribe ganó en Norte de Santander. Y ganó también en Venezuela.
Cuando usted dice, profesor, que Uribe ganó, parece que este tema de la caída del referendo reeleccionista hubiera sido mínimo para el régimen. ¿Debemos entender entonces que vamos a tener 4, tal vez 8 años más de uribismo? ¿Qué se viene entonces?
No, digo, yo estoy diciendo en esta actual coyuntura, es decir, yo estoy tratando de explicar que lo de Santos es más una prolongación del régimen que simplemente un cambio de gobierno. Es decir, que ya hay una estructura institucional, un formato institucional, económico en el modelo económico, político en el terror de Estado, territorial desde el punto de vista de lo que lograron con la elección popular de alcaldes y gobernadores, lo que fueron construyendo, ya te lo dije, por un lado con lo militar y por otro lado con lo económico en los territorios, que expresa que hoy ese formato hegemoniza desde el punto de vista del frente burgués, digamos del bloque de clases en el poder, pero también tiene legitimidad de opinión en sectores por todo lo que está anotando. Entonces, lo que se viene Santos en esa perspectiva. Ahora, ese modelo tiene debilidades. Debilidad número uno, estamos en una crisis económica internacional muy fuerte, demasiado fuerte. Nosotros estamos en un momento muy parecido a 1930, eso ya está aceptado por la mayor parte de la gente. En esa crisis internacional, fíjate, está despedazado Grecia, está despedazado España. Es inevitable que viene para Colombia. El próximo presidente va a aplicar un plan de ajuste. ¿Cómo lograr desde el enfrentamiento de ese plan de ajuste intentar recuperar el movimiento social y las resistencias? Creo que se vuelve un dilema para enfrentar ese régimen que está establecido. Es decir, creo que el análisis es aceptando un diagnóstico de lo que está ocurriendo, porque nosotros nunca podemos esconder los diagnósticos. O sea, no podemos salir a decir que fue un fraude electoral o algo así por el estilo. Algo hubo de fraude, yo no discuto eso. Pero aquí hay un cambio cualitativo del régimen que nosotros debemos analizar para poder desarrollar tareas. O sea, no es lo mismo este país hace 8 años antes de Uribe que ahora. O sea, logró cohesionar una serie de fuerzas sociales y políticas en el escenario de los tres planos que te he presentado, que nos toca enfrentarlo. Entonces digo, tema número uno, la resistencia social. Tema número dos, creo que la izquierda tiene que empezar a hablar con mucho más fuerza desde el punto de vista programático en el país. El Polo no es un proyecto que esté interlocutando con los problemas nodales de la política y de la economía, tanto en la nacional, en lo nacional como en lo internacional. No habla de la crisis del neoliberalismo, no articula el terror de Estado a todo lo que ha sido, no simplemente en una lucha contra la insurgencia, sino que el terror de Estado ha actuado es contra el conjunto del movimiento de masas, del movimiento democrático de la izquierda. Es decir, es falso salir a decir que el problema es solo la FARC. El terror de Estado es un modelo de represión para imponer un sistema de austeridad y de liquidación de la calidad de vida. Eso nos permite sacar el tema de los derechos humanos de simplemente la relación gobierno-guerrilla y colocarlo en el escenario de el movimiento de masas, víctimas, desplazados, movimiento sindical, movimiento social, territorios, en fin, en una clave totalmente distinta a lo que actualmente de alguna manera se viene resistiendo en el tema de los derechos humanos. Es decir, creo que debe haber una reflexión programática de la izquierda y debe haber propuestas alternativas de mucho más calado que la propuesta convencional que hemos hecho. Tres, Felipe Zuleta, que se acaba de salir del Partido Liberal, ha iniciado una campaña para que Álvaro Uribe se vaya a la Corte Penal Internacional. Creo que los falsos positivos justifican hasta el cansancio la posibilidad que Uribe sea llevado a la Corte Penal Internacional. Por menos la justicia peruana tuvo que condenar a Fujimori. ¿Por qué no podemos empezar una campaña nacional e internacional que nos coloque en esa perspectiva? Es decir, que nos coloquen en el dilema con una acción concreta, es decir, que acompañe las movilizaciones sociales con temas de derechos humanos muy fuertes. Cuatro, hay movimientos sociales que se están abriendo a nuevas propuestas, porque digo, la resistencia no puede ser desde el movimiento sindical y eso que ya está bastante agotada. ACINE está convocando para de aquí a tres días un congreso multiétnico donde ellos están dispuestos a abrirse para plantear fórmulas alternativas de un parlamento alternativo, cosas de ese corte. Articularnos con esos movimientos, con los movimientos de resistencia territorial, comunidades negras, indígenas, campesinos, empezar a buscar mecanismos que de alguna manera enfrenten en lo nacional con este dilema. Lo otro, solidaridad internacional, Venezuela, Ecuador, impedir guerra en las fronteras, lanzar ondas como la solidaridad entre los pueblos, articularnos con las luchas de lo que está pasando en Europa, creo que ese tema es fundamental. Es decir, en este momento el centro de la contradicción de la crisis del capital es Europa. Nosotros tenemos que buscar formas de coordinación con esa resistencia, eso nos va a permitir educar a la población en Colombia que un triunfo de los griegos es tan importante como un triunfo nuestro, que un triunfo de los españoles es tan importante como un triunfo nuestro. Y lo último, una propuesta territorial alternativa, es decir, contra el modelo multinacional de las corporaciones, un modelo territorial democrático de las poblaciones, eso es ecosocialismo expresado en términos de masas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.